Bien, mis estimados hermanos, es grato, como digo siempre, poder estar acá y poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. Primeramente tengo que decirles que el pastor Pedro me llamó en la mañana y está orando por nosotros y les manda muchos saludos a cada uno de ustedes también por intermedio mío. Que Dios les bendiga y les acompañe. Gracias al Señor, como decía, por este momento en que tengo que entregar la palabra del Señor. Creo que los cánticos que hemos hecho en esta mañana, está ya la palabra del Señor casi en gran porcentaje entregada. Esto es la parte, ¿eh? Estos ruidos son la parte. No. Aunque somos pocos, pero creo que lo que hemos cantado, que Él está aquí, es una realidad. Tenemos que primero creerlo con todo nuestro corazón, antes de entrar al mensaje de la palabra del Señor. Y si hay un cántico que a mí me llena el alma y me constriñe, es con las llagas de Jesús. Porque he tenido la oportunidad de escucharlo en un CD, y lo he meditado, y es algo tan grande, tan maravilloso, que se refleja mi vida en el título, y hay gratitud en mi corazón para con el Señor. Bueno, entremos ahora a la palabra del Señor, que ya la hemos leído, es cierto, creo que fue proporcionada en distintos momentos, y he querido que leamos el capítulo 11 de Juan, porque allí está lo que en esta mañana vamos a tratar de poder tener de claridad y que sea una gran decisión hacia cada uno de nosotros. Porque estaba orando al Señor cuando ya se me comunicó que tenía que predicar la palabra del Señor acá y empecé a escudriñar las escrituras. Y tenía un mensaje, que no era ese que tengo esta mañana. Como me ha tocado en los últimos tiempos participar en varios funerales de Lordo, y en cada uno de ellos han habido distintas actitudes, distintas formas, de tal manera que leyendo este pasaje del capítulo 11 de Juan, hay algo que me llamó la atención. No voy a hablar de María, no voy a hablar de Lázaro, sino que quiero hablar de Marta. El diálogo que se produce entre el Señor Jesús y Marta. Pero antes de ello, vamos a orar al Señor por su palabra. Así que inclinemos nuestro rostro, por favor, para darle gracias al Señor y que Él sea hablando a mi vida y a nuestra vida. Padre nuestro, en esta hora nos dirigimos una vez más a su presencia por medio de Jesucristo, su Hijo, para darle gracias por este momento que tú nos concedes y este privilegio que nos da de poder oír tu palabra. Tú dices que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Permítenos, Señor, tener un corazón dispuesto, una mente despejada, de tal manera que lo que tú vas a enseñarnos, a decirnos, sea de un beneficio espiritual a cada uno de nosotros y que por ella, tu palabra, podamos acercarnos cada día al trono de gracia. Padre, gracias te damos por tu mensaje y permítenos, Señor, que esta palabra tuya llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, porque tú me usas y permíteme, Señor, que tú seas a través de tu Santo Espíritu hablando a mi vida como a cada vida. Señor, que en esta mañana salgamos no como hemos llegado, sino con una esperanza renovada, con un propósito renovado, con un deseo cada vez tan más cerca de ti, porque tu palabra, Señor, es vida y son como ríos de agua viva que corren por nuestro fe. Permítenos, Señor, que esta palabra tuya, así como tu Hijo Jesucristo fue conmovido, podamos ser conmovidos en lo más íntimo de nuestros corazones, para que ella sea la que tiene el poder y la autoridad de poder acercarnos más a ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. como decía el hermano Pepe, realmente este acontecimiento de la muerte de Lázaro tiene que haber sido, yo me hago la idea, de muy terrible, muy fuerte. Porque si hay algo que a nosotros, si ustedes tienen tiempo después de verlo en su casa, nos debe llamar la atención, es la amistad, el cariño que había entre el Señor Jesucristo, entre Marta, María y Lázaro. Y siempre el Señor Jesús iba a visitar a Marta, a María y a Lázaro. Aún cuando en la Biblia leemos que María fue la que murió a la muerte, ¿cierto? Quiero hacer un resumen para luego abocarnos a la parte principal de este mensaje. Y el Señor Jesús amaba a esa familia. Y creo que cuando el Señor iba a visitar esa familia, creo que no hablaba del tiempo, no hablaba de la situación económica, no hablaba de dónde, no hablaba de los fariseos, sino que hablaba de la venida de Cristo. Si ustedes se fijan en la reflexión que tienen ellos, es como Jesús les decía en su amor, en su misericordia, ¿quién era él? ¿A quién había venido en esta tierra? ¿Cuál era el propósito de que Dios hubiese mandado a Jesucristo su Hijo? Porque no fue una casualidad de que Cristo viniera a la tierra, sino que fue la voluntad de Dios. Pero en ese momento, Marta y María sabían mucho del Señor Jesucristo. De tal manera que nunca ellos perdieron esa visión de cariño, de afecto que había entre el Señor y ellos. Y eso lo encontramos allí en el versículo 3, que es lo que estábamos leyendo. Después que Marta y María también estaban afligidas con la muerte de su hermano. Había tristeza, había dolor. Yo pregunto, ¿usted ha asistido alguna vez a algún funeral, a algún velorio? La mayoría, los parientes, los familiares, al dolor, al tristeza, a la amargura, parece que nada pudiera consolarse. Y eso es lo que estaba pasando en el momento María y Marta. Pero sus amigos, que habían ido a verle, también estaban afligidos y vieron la actitud de María y de Marta, creyendo de que el Señor era el único que podía hacer algo por ellos. Y no tan solo en ese momento podía hacer algo, sino que en cada instante de la vida Dios siempre quiere hacer algo para con los hijos de Él. Dios siempre quiere hacer algo cuando hay aflicción, cuando hay angustia, cuando hay dolor. Frente a aquello, entonces, cuando le dijeron al Señor que Lázaro había muerto, Él dijo, vamos a esperar dos días más. Pero no fue por la indiferencia del Señor, no fue porque el Cristo no estuviera preocupado de ello, no, sino que era para demostrarle a su discípulo lo que Dios quería hacer. Y después dijo después en el versículo 11, dice, voy pues a despertar a Lázaro, porque creyendo que estaba durmiendo, porque la muerte es algo para algunos que ya no hay más esperanza, pero para la muerte del cristiano, para el creyente, es el traspaso hacia la vida eterna. ¿Lo creen ustedes? A ver, ¿cierto? Y luego después dice que ya habían pasado 4 días cuando volvió Jesús. Pero lo que a mí me llama más la atención, y es lo que yo quiero que nos aboquemos, es el diálogo de Marta con el Señor Jesucristo. Y si usted tiene su Biblia abierta y lee que esto empieza ahí en el versículo 21, ahí empieza el diálogo de Marta con María. Y en eso quiero que nos aboquemos. ¿Cuántos diálogos hemos tenido nosotros con el Señor Jesús cuando estamos orando? Y estamos reconociendo el poder de Dios, estamos reconociendo la voluntad del Señor, estamos reconociendo por sus palabras, y a veces citamos versículos bíblicos cuando oramos a Dios como para reclamar un derecho. Pero ella le dice, allí en el versículo 21, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
¿Qué seguridad había en Marta? ¿Cómo ella aprendió aquello de Jesús? No fue a un instituto bíblico, no tenía Biblia, no tenía tal vez cómo hacer, pero sabía de que en Cristo había más que vida, había poder, había misericordia y había todo lo que podía ver para sanar y libertar y levantar a su hermano. Entonces, si vemos que aquí en el 21, ella dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí empieza el diálogo entre el Señor Jesús y Marta. Y seguimos más adelante y dice, y el Señor Jesús tuvo que responderle a Marta y Dios no lo había hecho. Más también fue ahora, que todo lo que diga a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Aquí empieza entonces la conversación entre Marta y el Señor Jesús. ¿Cuántas veces no nos acontece aquello que empezamos a decir, Señor, sabemos que tú eres poderoso, sabemos que tú haces grandes cosas, pero mira lo que yo en eso estoy pasando? Hay tristeza, hay dolor, hay amargura, estamos mal que si pudiéramos renunciar a ello. ¿Cuántas veces nos han ofrecido? Pero aquí ella vuelve a insistir y Jesús tiene que seguir conversando con Marta y le dice Jesús, su hermano resucitará. Marta le dice, yo sé que resucitará, que yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús. ¿A quién le dijo? A Marta le dice. No le dice a María, no le dice a su discípulo, no le dice a los que estaban con él, sino que le dice a Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque se muera morirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta que le hace a Marta, ¿crees esto? La pregunta que nos hace a nosotros el Señor Jesucristo en esta mañana sería, ¿creemos que Dios es nuevamente? ¿O ahora con un religioso que decimos, bueno, yo creo que Dios es verdadero, yo creo que existe, yo creo que Él murió y resucitó? Pero tuvo que el Señor decirle a Marta, ¿crees? ¿Y qué importante? Porque hay cristianos que todavía no tienen la seguridad de su salvación, no tienen la seguridad de su Jesús. Yo he pensado muchas personas que son cristianos de la gente y que todavía dudan con todos los avances que hay con que viene de la ciencia. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener exactamente de nuestro corazón esa certeza de que Cristo ya se abre. No podemos creer en la situación, será cierto, no será cierto, le creemos o no le creemos. Entonces aquí en esto fue cuando el Señor le dice, y le dijo el Señor, en el 17, sí Señor, yo he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esta frase no me recuerda a otra frase por ahí cuando el Señor preguntó a su discípulo, ¿qué dice los pobres y mejor? Uno de ellos le diría, otro uno de los profetas, pero aquí. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado, dice Pedro, porque Dios te lo reveló tan grande, sino que mi Padre dice lo que quiere. Qué importante es cuando tenemos esta seguridad, que Cristo es real y es verdadero. Y el Señor dice, sí Señor, yo sé, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué importancia hay en esta frase, en esas palabras? Algo pasó. ¿Qué importancia hay en estas palabras? No sé si me alcanzan a escuchar. De lo que Marta le dice a Jesús, reconoce en el Señor Jesucristo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y eso es lo que siempre tenemos que tener nosotros cuidado cuando estamos con el Señor Jesucristo. Y ahí tenemos que después del 27 nos saltamos al 34, al versículo 34, porque estamos viendo el diálogo de Marta con
el Señor Jesús. Siempre que yo no sé cuántas veces había leído este capítulo, no sé cuántas veces había leído la muerte de Lázaro, incluso en una oportunidad hablé, prediqué sobre María cuando ungió al Señor Jesús y derramó el perfume y con sus lágrimas lavó sus pies. Pero me llamó la atención y el Espíritu de Dios me dio a entender este diálogo. Y es un diálogo que creo que no hay cristiano, no hay hombre, no hay mujer que se arrodilla y clama a Dios, ora a Dios, que no lo tiene con el Señor. Muchas veces nosotros reclamamos ante Dios y le decimos: Señor, pero ¿cómo? Si yo soy tu hijo, mira lo que estoy pasando, mira la verdad de lo que está aconteciendo, mira el dolor que estoy pasando, o que mi hijo, que mi marido, que el trabajo, que esto y lo otro. Y eso no es acaso reconocer aquello y amar lo que estaba aconteciendo aquello. Pero Jesús, en su amor, en su gran misericordia, en su gran bondad, tuvo compasión de Marta y le sigue diciendo ahora. Y en el 34, después le dice, y le dijo Jesús: ¿dónde le pusiste? Y el Señor le dice, Señor, ve y ve. Y Jesús lloró. ¿Qué distribución? ¿Qué montada grande? Si nosotros empezamos a pensar, a meditar, el Señor lloró con Marta, con María o con Lázaro, ¿no llorará con nosotros? Yo creo que sí. ¿Usted llora cuando un hijo está enfermo o cuando le está yendo mal? Lloramos, nos afligimos, ¿entiendes? Al dolor, cuanto más Dios. Y si seguimos mirando más adelante la escritura, seguimos leyendo y revisando, encontramos que dijeron entonces los judíos: mirad cómo llamaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía ese abrir los ojos del ciego y haber dicho también que Lázaro no muriera. Claro que podía. Pero era tanto a veces la murmuración que había, es tanto a veces lo que se murmura de Cristo como el Señor y Salvador, que eso lo encontramos nosotros allí en Lucas capítulo 9, encontramos dos hechos importantes. Versículo 7 y al 9 dice, aquí encontramos a uno primero, que es Herodes, que tiene una relación directa, porque cuando estos hombres murmuraron contra el Señor, murmuraron contra Cristo, que podía hacer esto, pero podía, no es podía, dice, pero el tetarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: no han resucitado los muertos, otros Elías ha aparecido, otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: ¿a cuán yo lo hice resucitar? ¿Quién pues es este de quien oigo tal cosa? Y procuraba verlo. A mí lo que me llama la atención es lo delicado que fue Herodes para calificar al Señor Jesucristo. Aún cuando era un malvado, si usted revisa la escritura, va a ver la actitud, lo que él hizo, reconoce que él mató a Juan el Bautista, y todo lo demás, pero lo dedicado que fue. Quería aún verle, quería saber más de él, porque si nosotros miramos ahora en Mateo capítulo 13, en el versículo 55 al 58 dice, ¿cómo los fariseos, cómo los escribas, cómo la gente que los rodeaba miraban al Señor Jesús con un desprecio, con una forma de que no, como que no valía nada para ellos? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón, Judas? ¿No estaban todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues viene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en la tierra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no es allí
muchos milagros a causa de la incredulidad.
¿De qué?
De ellos. Dios no obra en nosotros.
Es lo que el pueblo decía,
y hoy en día no ha cambiado.
Esto no ha cambiado.
Usted se fija, cuando usted le habla a alguien de Dios, el Señor se conoce en un mundo. Y tú, yo sé de dónde viene. ¿Quién le venía a decir la cosa? Al Señor Jesús le dijo lo mismo. El Espíritu de Dios le dijo está dividido, como que deja primero de algo, de algo más bajo, lo más bien de la tierra. Entonces muchas veces la sociedad individual nos pasa de lo mismo. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde la conciencia? ¿Dónde estoy? ¿Qué palabra escuchaba? Había gente que vivía en la calle, en la puerta de la bandera, otro no tenía su lugar, y no tenía un acceso, no tenía que darle nada porque era de la vida. Y en vez de nosotros hacer bien, nos aconsejamos lo mismo, que nos digan de esa manera, y es verdad, de su experiencia, de una manera que nos puede explicar. Había una persona que estaba en el sábado, pero no estaba en los hermanos. Y él dijo, es posible que usted tiene un hombre que quiere, que quiere estar en el sábado de los hermanos. Dígale al Señor que en el fondo de su corazón el Espíritu de Dios y para que lo diga, ¿y usted tiene que no se viene a la tercera? Y le dijo que jamás no le diga, para que usted quede antes. Pero tiene promesa que usted tiene, que trae dolor, que trae angustia, y yo creo que tiene un hombre que dice, tenemos que estar. Es mejor. Si nosotros nos miramos a la escritura que hemos leído ahora, Jesús fue movido a qué cosa? A misericordia. Y la otra lloró. ¿Es cierto? Entonces, qué importante, qué sabroso es tener esta comunión con el Señor, hermano. Qué importante es cuando nos fabricamos. Y si no parecía que nos diga Señor de la tarde, Señor de la noche y que Dios también. No, es cuando estamos ahí horas, minutos, tocándolo, horas, minutos, y va de la presencia del Señor, orando, siguiendo al Señor, hace disfrutando, siente mi corazón, quiero sentir tu presencia, quiero sentir eso real, no yo lo digo tanto porque yo no he llorado gracias al Señor, no sé lo que son ustedes, pero la necesidad es lo que lo cree usted esto, ¿no? Lo que le digo a Marta, lo cree. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar que es la forma que la gente mira al Señor Jesús muchas veces. Pero seguimos adelante y dice, más adelante, Jesús dice profundamente, aquí en el 38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y era ya una prueba que tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Y qué dijo Marta? Nuevamente, con el diálogo con Jesús. ¿Qué le dijo al Señor Jesús? Síganme la lectura, por favor, en el versículo 39. Quitad la piedra, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Al principio, reconoce que el Señor Jesucristo es Dios. Reconoce que tiene poder para sanar. Reconoce que puede resucitarlo. Pero no es así que tiene la vida. Hace cuatro días. Que ya estaba. Es un cadáver que cuatro días, no creo que se me quede. A mí me tocó ver el caso de mi hermano. Que murió el toro en su casa, es como cuatro días, pero ya el lugar estaba tan y de mal olor que es imposible estar ahí dentro de esta habitación. Yo me dijo que salió varias veces afuera, porque el cuerpo descompuesto produce pero aquí hay una gente. Y Jesús le dijo, yo, en el 40 le dijo, no, Jesús tuvo que decirle cuatro días, y aquí está una respuesta maravillosa del Señor Jesús, que creo que la podemos ir en cuenta. Y Jesús le dijo, en el 40, no te he dicho, si creyeres, verás la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. No te he dicho, si creyeres, verás la gloria de Dios. Y yo le dijo, cree. Después le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Qué importante que nosotros podamos creer a Cristo. A lo mejor no tenemos físicamente la estaba haciendo un niño, un pueblo. ¿Quién está aquí? No lo hemos visto físicamente. Pero no se hace el espíritu de nuestro corazón cuando le creemos. Y la gloria de Dios se muestra de nosotros. Pero no viene a mí. Nos perdonó, nos salvó, nos ha bendecido en lo económico, en lo espiritual. A esta necesidad, la gloria de Dios en nosotros. No podamos perder de vista lo que el Señor hace. Pero ahora, ¿cómo alcanzamos nosotros los cristianos aquello cuando dice que el Señor quitando la piedra? Para ver el lugar. ¿Qué tendríamos que quitar de nosotros para poder ver la gloria de Dios? ¿Qué cosas nos impiden de quitar de nosotros nuestros corazones para poder ver la bendición que Dios quiere hacer a través de Cristo Jesús? Tal vez, como hacemos, no soy como todo, la vida le va a cambiar. Como por si algo mejor, se lo dice. Léalo. Créalo que el Señor dice. Pero no vaya así nomás. Desobediencia. Y eso nos trae desánimo, la inseguridad, la frustración. ¿Cuántas veces estamos frustrados? Porque las cosas no nos salen bien. Y viene el desánimo, la depresión. Hoy en día es muy común ver hombres, mujeres. Yo sé que el pueblo del cristianismo también se da aquello que sufre la depresión. Satanás quiere que renunciemos a Dios. Esa es la labor de Satanás. Él quiere que renunciemos. Lo que usted ha ganado, lo que yo he ganado, que se renuncie, no, ahora está mejor, no, ahora el Señor no me va a contestar, no, ahora el Señor está aquí, no, el Señor no me va a hacer. Pero creamos, el Señor ayuda a mi credibilidad a hacerlo de esa palabra. Porque para que cree, todo le es posible, pero creamos en el Señor Jesucristo. Creamos que el Señor quiere cambiar nuestra vida. Ya eso cambió cuando le aceptamos, cuando lo recibimos, dice ayer, de un buen seguro que si alguno se ha dicho, no era criatura. Ese es el texto, ¿verdad?
Hacia adelante.
Pero lo importante es ahora, día tras día, momento tras momento, el Dios siempre nos está poniendo un problema para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza. Pero queremos ver la gloria de Dios, tenemos que orar y meditar en la intimidad con Dios. Dando un ejemplo, en la intimidad con Dios, apartándonos de un lugar de todo. Que si usted no está haciendo, no vamos a venir a hacerlo aquí en el mundo. Desde que le doy hacia mí, de ahí yo tengo que terminar la vida y la que me lo que me dio. Y no es tan simple, hermano. No es como lo veo aquí. Todo lo que es el Señor es el mismo. Ayer o hoy conocido. El Señor quiere sacar su enfermedad. El Señor quiere que usted sea feliz, que esté contento, que sea alegre, que sea feliz. Pero a veces, yo voy a estar de los libros como si fuera la manera. Y es así. Dios no juega. Juega la manera con la confianza. Por eso que se tiene algo con Marta, a mí me llamó mucho la atención. Como decía anteriormente, lo que más pasa es que había leído esto. Pero cuando me estuve a pensar en este diálogo de Marta con el Señor, dije, más confiando en que yo soy el Señor Jesucristo. Y eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana, y es que podamos nosotros realmente la oración íntima con Dios, cambia el rumbo de nuestra vida. No olvides, la oración íntima con Dios cambia el rumbo de nuestra vida. ¿Y qué quiere? El Señor quiere que usted y yo seamos felices. Hacemos alegre, con la cara alegre, que podamos contagiar a otros de alegría, de nada, de otro. Pero si yo soy capaz de un resto de espíritu, me están viendo esto, me están viendo lo otro, me están viendo acá. Bueno, y el Señor que tenemos, nos vamos a hablar de los hijos, como había una palabra que lo tenemos contado ahí en la cruz. Y nos pasa la oración para que vea, que es el dolor que está en el tema. Y es el dolor que está en la vida. Que es la paz que se va a dar. Para decir, Señor, si tú eres el que está, si tú eres el que está en el primario, por fin te vas a servir. Para Dios necesitar que el Cristo que creo se enseñará y es verdadero. No tan solo el Cristo de la historia, no tan solo el Cristo de la Biblia, no tan solo eso. Dios dice, esta palabra sea real de mi vida, esta palabra sea real de mi vida, él no ha cambiado. Así que busquemos al Señor en la intimidad para que haya en nosotros esta libertad, haya en nosotros esta bendición de parte de Dios. Los hombres, como decía la ley ahí, juzgaron al Señor Jesús, como el carpintero, como el nuestro, como el desprecio. A veces nosotros inconscientemente, como despreciamos al Señor. ¿Y por qué es eso? Cuando estamos ahí, como era el psicólogo, lo que había de este otro persona, lo que había visto de este mundo, y yo nos estamos cumpliendo al Señor Jesús. Si lo hacemos contra los médicos, lo hacemos contra los médicos, no, también. Pero si la fe no me da, voy a casa, no me ocupo de él. Pero primero, lo vemos con el Señor. Primero, muere el Señor. Si le da mal a su trabajo, muere el Señor. Si no, no es así. Es así. Es un futuro, me viene a necesito a alguien que conozca esto para poder saber cómo va a vivir. Si es que lo tienes a obedecer, siempre en nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos de eso. Se va a ayudar a nuestro Señor a que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas. ¿Ah? De tal manera que no tengamos esta duda. Ahora, la gloria de Dios es especial. El mundo. No solo la gloria de los seres humanos. La gloria del ser humano es estética, es material. Ustedes no tienen que mover el espíritu. Si nosotros la virtud de mi nombre, que es pública, es espacial, pero la gloria de Dios es eterna. Y es la gloria que es que la cada vez hoy en día, que cada vez en nuestra vida. Pero hay una condición. A mí se me da una condición de creer, más cariño de creer, es la gran pregunta de nosotros, pero no, Reinaldo, si sería justo, porque si sería esto es posible, o no había ninguna, o todavía estoy como la voz de la mar movida de un lado a otro. Porque para que cree, como dice, todo es posible. Dios nos bendiga en esta mañana y nos ayude a mantenernos en esa creencia y en esa intimidad con Dios. Esa intimidad que solamente usted y el Señor Jesucristo. Yo y el Señor Jesucristo. Es bueno para ellos tener la lectura. A veces queremos que Dios obre en nosotros y hay dos formas de hacerlo. Dice que la oración y el ayuno alcanza a ser la misericordia de Dios. Dios se conmueve, Dios se siente ese dolor cuando hay sufrimiento en medio de ti. Porque como decía, nosotros como padres cuando vemos a nuestros hijos que le va mal o están enfermos, nos dolemos. ¿Cuánto más el Señor? Dios sea bendiciéndole y ayudándonos en esta mañana y vamos a pedir al Señor que por su palabra si ha sido empezada en esta mañana, sea de gran bendición en nuestro corazón. Voy a pedir al hermano Pepe que por favor nos ayude en la oración. Podemos hacer toda cabeza inclinada, por favor.